Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Ya están en la casa, mi gente. Están en la casa en este nuevo segmento de humor, pero también de teología. Nuestros queridos Edrey y Wer García en la casa.
Una teología que no es teología. La verdad, yo no soy teólogo, yo tengo una pizca.
Pero aquí hay un teólogo.
El único teólogo aquí es
Edrey. Teóloco.
Él es teóloco.
Teóloco.
Me gusta.
Teóloco. ¿Cómo estamos?
Pero no, es importante que la gente que nos escucha sepa que hay un teólogo en la casa.
No, sí. O sea, hay una persona que ha estudiado la Biblia.
No somos los tres chiflados aquí. No. O
sea. Mira, entre los tres chiflados siempre había uno cuerdo, ¿verdad? Y era Moe. Entonces, aquí está con nosotros.
Whatever, Carla.
Si cuenta con mi cordura, van mal.
Muy bien. Estamos aquí preparados. Dejamos una pregunta al aire en el episodio anterior de este nuevo segmento, que solamente está disponible en plataformas digitales, por cierto. Y tiene que ver con la salvación. Estamos tratando básicamente de desmentir algunos mitos de calle que dicen por allí y quizás algunas consideraciones que no son 100% bíblicas. Pero evidentemente pues no tenemos la respuesta de todo. Sin embargo, queremos pensar un poquito y también agregarle un poquito de humor. Esa es la tarea que tenemos Wer y yo, mientras que Edrey le va a poner toda la sazón y seriedad bíblica a este tema.
Sí, cuenta con mi seriedad.
Ya perdieron.
Va mal.
Pero esta fue la pregunta que dejamos en la parte anterior. ¿Será que la salvación, Edrey Sarracén, se pierde?
Vienen los efectos ya.
Hoy sí estamos coordinados con los botones. Muy bien.
Hoy los Minions sí están colaborándome.
Muy bien. Tenemos selección de colores para no equivocarnos con los botones.
Hoy mis muchachitos sí están haciendo su trabajo, así que no te me metas.
Los muchachos hoy vinieron afilados.
Exacto.
Eso es una pregunta que ha sido siempre bien polémica desde que yo era pequeño. Bueno, me imagino que desde el mismo inicio de la vida cristiana, si la salvación se pierde o no se pierde.
A ver, partamos de algo. ¿Qué dicen los calvinistas de esto?
Bueno, hay dos.
¡Oye!
¡Mira la gente!
¡Oye!
Dos ramas de pensamiento profundo con respecto a esto, la cual ellos exponen que como la salvación tú no hiciste nada para ganártela, es un don. Y los dones, según la Biblia, son irrevocables, los dones que da Dios, ellos asumen que la salvación también es un don, el cual no es revocable, por lo cual si ya se te dio, no se te va a arrebatar. Basado también en unos pasajes que dijo el Señor Jesucristo, haciéndose referir como el buen pastor, él se auto denomina, y lo es el buen pastor, el cual dice que las ovejas mi padre me las entregó y nada ni nadie las arrebatará de mi mano. También en eso se basan para decir que son de él, es decir, las ovejas conocen mi voz, son mías las ovejas. Es decir, no hay manera que yo pueda perder esas ovejas. Pero al mismo tiempo, contrastantemente a este statement o a esta afirmación, está también la parábola, el paisaje que se pinta en la oveja perdida, en las 99, y cuando dice que el buen pastor deja las 99 y va a buscar a esa oveja que está perniquebrada, que está
un poquito más allá de esos.
Era una oveja, no era un unicornio.
Whatever, Carla.
Eso es un unicornio escupiendo confeti.
Bueno,
el pasaje al unicornio perdido. Dice que deja los 99 unicornios en el redil y va a buscar ese unicornio exacto, colorido, con confeti, que está perniquebrado, y lo rescata. Ahora, mi contrapregunta sería, esa oveja que está perdida, que fue a buscar el buen pastor, era una oveja que pertenecía al redil. Era una oveja de él. Es decir, no es una oveja extraña, sino que es una oveja que pertenecía al redil, sino que se extravió, se perdió, se dislocó. Y ese buen pastor dejó la que ya estaban dentro del redil y fue a buscar aquella que se perdió. Uh-huh. Entonces, si la oveja era del redil, está hablando de alguien que no conoció o que sí conoció y se extravió. Dejo la contrapregunta. Por otra línea,
bueno,
por otra línea, el apóstol Pablo habla de ocuparse, es decir, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Uh-huh. Es decir, el diligencia, ocuparte, ¿no?, de tu salvación no necesariamente implica que es para perderla, pero si tengo que ocuparme de ella es porque no la puedo dejar
al aire
uh-huh, despreocupada, como que corre en piloto automático. Uh-huh. Es decir, no es una salvación que corre en piloto automático. Yo tengo que hacer algo para sostener y mantener esa salvación como saludable. Uh-huh. Yo, en mi opinión, yo prefiero dejar que Dios sea. Es decir, si tú me vas a poner a mí la carga de yo mantener esta salvación, de yo en agradecimiento pagar con buenas obras y con santidad aquel que me regaló algo que yo no merecía, uh-huh, realmente me pones una carga muy pesada.
Uh-huh. Al final es donde dice Pablo, no es por obras para que nadie se gloríe.
Correcto. Entonces pones en mí algo muy pesado porque yo entonces tengo que ser agradecido, uh-huh, y no estar en nada que te haga molestar a ti o nada que te
no que sé, te haga perder que a te ti. Haga,
exacto, porque tú me no diste algo que yo no merecía. Uh-huh. Yo no lo merecía, yo no te lo pedí. Tú en tu gran misericordia, es decir, pensamiento calvinista, me diste algo que yo no merecía, ese regalo, el cual no me vas a quitar. Uh-huh. Ahora, yo en agradecimiento, según lo que plantean, yo me comporto a la altura de honrar ese regalo uh-huh, que yo no merecía. Y por eso es que yo no peco deliberadamente, por eso es que yo trato de mantenerme en santidad, en integridad, porque quiero agradar, uh-huh, a aquel que me regaló algo que yo no merecía.
Exacto.
Pero al mismo tiempo, la misma Biblia dice que no hay ni uno bueno, solamente
sobre la faz de la tierra.
Es decir, no hay ni uno bueno, solo Jesús el justo. Exacto. Solo Dios el justo. Es decir, no hay nadie bueno, porque cuando dice la Biblia, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no hay manera que humanamente mi carne quiera agradar, uh-huh, o quiera favorecer a aquel Dios santo que me regaló esa salvación, uh-huh, sin tener que entrar en conflicto con una carne que es creada en naturaleza pecaminosa.
Otra declaración absolutamente bíblica es que no hay hombre o persona sobre la faz de la tierra que haga el bien y no peque.
Correcto.
O sea que es complicada la postura de
ahí
decir,
hay algo.
Me salvé, o sea, ya creo en Jesús salvé. Y ya sí. Me salvé y ya no hago más nada. O sea, vivo mi vida negligentemente.
Esa es una postura radical del calvinismo. Lee esto, dice, o sea, al final tal doctrina de seguridad eterna llega a ser la doctrina no bíblica de la seguridad carnal. O sea, como yo ya fui salvo una vez, ahí se fue. Entonces, yo puedo hoy salir y hacer todo me es lícito, más no todo me conviene. Pero como no todo me conviene, pero al final ya fui salvo, entonces ya le doy libre albedrío a toda la carne.
Yo siento que no tiene sentido.
Pero la misma Biblia dice, ¿usaremos la gracia para entonces pecar deliberadamente? No, dice la Biblia. Es decir, porque no fue en vano la sangre que fue derramada, dice el apóstol. Uh-huh. Pero entonces, al mismo tiempo, no es para pecar deliberadamente. Pero al mismo tiempo, lo que tú decías, estamos de continuo inclinado al mal. Es decir, yo voy a fallar aunque, uh-huh, yo no quiera, porque mi naturaleza no es divina, es humana.
Exacto.
Entonces, ahora, la intención de mi corazón es arrepentirme cada vez. Uh-huh. Yo creo que ahí entra a jugar el papel importante de tu actitud, de tu inclinación. Uh-huh. ¿Cuál es tu voluntad al enfrentar el pecado, al enfrentar lo mal hecho, al enfrentar, uh-huh, tus errores? No me importa porque ya soy salvo, o no, mañana bueno, será otro día.
El mismo Pablo se daba durísimo en las declaraciones que hacía, cuando decía lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer eso es lo que hago, miserable de mí.
Mismo Pablo.
Al final, va, entonces, mira, ves, ese es el calvinismo de un lado, de luego está el arminianismo.
El arminismo, sí, que es, o sea, Arminio es y...
Arminio y Calvino, o sea, a ver, Arminio.
Y los wesleyanos también.
Explicaos.
Es decir, es la otra parte.
También la otra
Wesley, okay.
La otra parte que sí cuidamos la salvación porque sí consideramos porque la podemos perder. Y es un regalo el cual se te da, pero
hay
tienes
un
que
fatalismo.
Hacer un buen uso. Es Ajá. decir, tienes que hacer un buen uso de ese regalo.
Por obras.
Porque depende de lo que hagas, uh-huh, ahí puedes perder que, o no.
Es, exacto, y es donde tú dices que o peso sea, más.
Entonces, es, no. Es uno es
los extremos.
Lo salvo tuyo,
siempre salvo.
Sí,
salvo siempre salvo.
Y el otro es entonces ese fatalismo de que toda tu vida pendiente a tu salvación y al último minuto tropezaste, pa, te quedaste. Oh.
Hazme favor ahí. ¿Cómo estamos ahí los niños, mis
aquí,
hijos?
No tienes ese. Ay, muchachitos, eso no lo tenemos aquí.
O el otro.
No.
El fatalismo de Instagram. ¿Qué?
Sí.
Oh no. Oh no.
Oh no. No, 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 ese
no,
también.
No,
pero
aquí estamos desarmados.
Has metido el baterista donde no va, pero bueno.
Pero sí, o sea, al final yo creo que hay algo que yo creo que hay que balancear y es que dice la palabra, porque al final muchas veces a ver, muchos de nuestros entornos, nuestra forma de concebir el evangelio está sazonado, lo voy a decir de esta manera para que sea más diluible, por estas posturas. Un calvinismo, un Wesley, un arminismo. O sea, tienen estas posturas. Pero la pregunta es, ¿qué dice la palabra? Porque al final, si no es por obras, para que nadie se gloríe, pero yo tengo que ser diligente en cuidar mi salvación, simplemente me gustó una analogía que usaste de un carro. ¿Te recuerdas?
Sí.
Ay, ay, ay.
Si alguien te regala un carro.
Si alguien te regala el carro a ti.
0 kilómetros.
0 kilómetros. Esa es tu salvación. O sea, es espectacular. Pero si no lo usas, ¿cómo te voy a regalar yo un carro si no le das uso?
Correcto.
Y si lo usas, tienes que llevarlo también a mantenimiento.
Correcto.
Entonces estabas como esas dos.
Y nada te excluye.
Que se vaya a romper.
O que te vayan a chocar, o que tú los vayas a chocar. Pero ahí está, me imagino, la diligencia que tengas tú en poder reparar lo que dañaste. Digo yo, es decir, no me acuerdo qué punto estaba tratando de enfocar con la analogía del carro, pero mi postura personal,
okay, ahora
mi
sí.
postura uh-huh. personal, sin llegar a doctrina, sin llegar a ningún tipo de
posturas,
de postura, ni mi opinión es, yo no pierdo nada. Uh-huh. Es decir, mi opinión es, yo no pierdo nada. Si tú me regalas algo, me das un regalo el cual yo no merezco ni te pedí por nada, porque no lo merezco. Es decir, no fue por bueno que me lo dieron. Uh-huh. Fue porque al que me lo dio, le dio la gana, literal, de dármelo. Mm. Si yo lo cuido y se perdía, yo lo cuidé. Si yo lo cuido y no se perdía, yo lo cuidé. Uh-huh. El cuidado... Gracias.
Eso sí lo tenemos fijo en todos lados.
El cuidado, el cuidar el regalo... Uh-huh. No le quita mérito al regalo, ni a mí. Al contrario, el cuidar el regalo le aporta tanto al regalo como a mí. Es decir, si se perdía el regalo, yo lo cuidé como que si se perdía. Y si no se perdía el regalo, yo lo cuidé como que si se perdía. Es decir, el cuidado no me le va a quitar nada al regalo.
No te resta.
No me resta, al contrario, me aporta. Uh-huh. Y si se perdía y no lo cuidaste.
Ay, chao.
Lo perdiste. Y si no se perdía y lo cuidaste, viviste todo ese tiempo en esa paranoia de que lo perdía. Está bien, pero no lo perdí. Al final era mío, lo cuidé y lo mantuve. Uh-huh. Al final era mío, lo cuidé y se perdía, pero lo cuidé. No sé si...
Pero el regalo lo tenés que abrir. Yo voy a usar algo y voy a mandar un saludo a mi señora madre que está allá en Guatemala. A mi mamá le regalamos cualquier cantidad de regalos durante los últimos 20 años. ¿Verdad? Y un día, cuando nos íbamos a mudar, empezamos a sacar las cosas. Y yo, mamá, ¿por qué este regalo está empacado? O sea, te estoy hablando de un regalo que le dimos del Día de la Madre de cuando éramos niños.
Oh, my gosh.
Y estaba empacado. Me dice, ay, mijo, es que no lo quiero abrir. Más o menos, dijo alguien por ahí. Más o menos.
Yo tengo que venir con la...
Hay que hacerlo. Hacer y ponerlo en el botón.
Exacto.
Solo voy a decir algo.
¡Caes mal, mija!
La producción, mis hijos,
muchachitos, sí, la próxima, próxima.
Pero nosotros nos reímos de mi mamá porque ahora le regalamos algo y es que ¿será que le vamos a regalar porque lo voy a abrir? O sea, ¿para qué le voy a regalar cosas si tiene de todo? Le decimos nosotros. Y yo creo que la Biblia, el regalo de la salvación es que aquí está. El regalo es como ese anillo que toda mujer quiere o esa gran victoria que todo hombre quiere. Es simplemente acceder a ella. Porque si el anillo yo lo veo o el regalo yo lo veo y lo contemplo, a veces somos tan contemplativos con nuestra salvación que no vivimos salvos.
Disfruta de tu salvación.
Exacto.
Wow.
Disfruta en la libertad que tienes de ser salvo. Pero en esa libertad de salvación, no en, la libertad.
En el libertinaje.
Claro, no en, no en la libertad carnal.
Lo que tú
carnal.
Crees que es.
Así
eso,
es.
Eso es un tema bien, bien, bien fino, bien escabroso, bien.
Y genera a veces. Eso, genera controversia, pero a veces no tenemos posturas claras para como dirían en esta ciudad donde estamos, el approach, el acercamiento. Wow. Come on, somebody.
Tenemos que grabar eso con TJ.
Ajá, muy bien, gracias. Gracias a la producción.
Approach.
Pero hablando de approach, a ver, vamos a cambiar el tema un poquito, vamos a ponernos un poco chistosos acá. Okay. Yo esto lo preparé, así que vamos a darle unas preguntas.
Wow, ok.
Edrey.
¿Estás preparado, Edrey?
Los frutos de la carne y los frutos del espíritu.
Qué problema.
Ay, chamo.
Primero, que no hay frutos de la carne. Esas son cosas que decimos. Estos tal vez son dichos que tú has escuchado en algún entorno, en algún lugar en donde dices, esto lo escuché y dices, ay, ¿será que es cierto que hay frutos de la carne?
Okay.
Los frutos de la carne.
Solo frutos del espíritu y obras de la carne.
Las obras de la carne. La carne no tiene frutos. Carne tiene obras.
Ajá. O sea, si te das cuenta, es un chiste. Nos reímos. O sea, lo digerimos todas las semanas. Los frutos de la carne. Hermano, o sea, no son obras. Porque yo hago una obra carnal. Yo no la hago en el espíritu.
Exacto.
Ahora, ahora el fruto del espíritu, sí.
Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre.
Okay. Una pregunta para Edrey.
Oh, pero esto está...
¿Los magos del oriente eran tres, eran reyes y tenían nombres?
Eso es un mito. Melchor.
¡Ay, se prendió!
Melchor, Gaspar y Baltasar. Oh, yo no los conocí. Me hubiera encantado conocerlos.
No me digas que nos engañaron toda la vida.
Sí, sí, eso viene del catolicismo. Eso no viene...
¡Ay!
¿Y eran magos o eran reyes? Porque o eres rey o eres mago. En fin, los reyes magos. No creo que ningún rey quiera ponerse a hacer magia. ¡Eres rey!
Ya tienes todo, mi rey.
Ya eres rey. ¿Qué haces? ¿Qué haces metido en la magia? Los reyes magos. O eran magos o eran reyes.
Oh my God.
Y para colmo con nombre, Melchor, Gaspar y Baltasar. Y hay que ponerle hierbita debajo de la cama. Se le instruye a los niños que pongan hierba debajo de la cama para los camellos que puedan comer. Y le dejen los regalos. El Día de los Reyes, precisamente, que es el 6 de enero, se le dice a los niños por tradición, como se le dice también que cuando se le cae un diente, que lo pongan debajo de la almohada para que el hada de los dientes le deje un dólar cuando eres tú. Ay, perdón. Niños, no escuchen.
Este programa no es apto para menores de 10 años.
Exacto. Cuando eres tú que le pone el dólar, igual que dicen que Santa Claus se mete por la chimenea y deja los regalos en el árbol de Navidad. Con el... Bueno, vamos... Han visto a Santa Claus, no cabe por la chimenea. Pesa 300 libras.
Ok.
No hay chimenea que aguante a Santa Claus entrando. Es un hoyito así. Entonces, ¿cómo es que Santa Claus se mete con el trineo? Deja el trineo parqueado en el techo y se mete él solo por la chimenea. Aquí en Miami se muere porque aquí hay un calor que aquí no existe la chimenea.
Las chimeneas aquí son de adorno.
Entonces, ¿qué chimenea hay en Miami? Santa Claus aquí no vendría.
Chavo, exacto.
En fin.
En Maracaibo tampoco.
El día 6 de enero, entonces hay que ponerle hierbita y agüita debajo de la cama a los niños para que los Reyes Magos te dejen los regalos y que los camellos que ellos usan coman hierbita y tomen agua.
Ok, muy bien.
Pobres niños.
Otra frase descontextualizada, maldicha, mal utilizada y muy bien colocada. El caer es del hombre, pero el levantar es de Dios.
Esa es una que se usa para justificar, ¿no?
Exacto.
Salmos 145:14 dice, el Señor sostiene a los caídos y levanta a los agobiados.
No, el caer es del hombre, el levantar es de Dios.
Es que son cosas que escuchamos, de verdad, y las hemos normalizado. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Dónde está la Biblia? Edrey Sarracén, ponme ahí música de drama. Necesito un poco de efectos de miedo. Porque esta pregunta es escabrosa.
A ver.
¿Dónde está el libre albedrío en la Biblia?
Ay, chamo. Muy
bien. ¿Es donde mismo está la palabra noviazgo?
¡Ay, hermano!
En ese mismo libro donde está el noviazgo, donde aparece explicado el noviazgo en la Biblia,
amado,
ahí podemos encontrar donde Dios le da libre albedrío al hombre. En ese mismo libro... están los dos pasajes. Así que si tienes novia o tienes novio, eso no está en la Biblia. Los novios.
Si has leído un poquito de Biblia, sabes que no.
Los novios no están en la Biblia.
La pregunta es,
¿el noviazgo es bíblico? La pregunta es, esa es la otra pregunta, ¿el noviazgo es bíblico o no?
No, pero es que yo pregunto lo del libre albedrío porque, a ver.
Yo tengo mi concepto del libre albedrío.
Exacto, porque en nuestra actualidad.
No, el ticket falso.
Eso es un ticket falso. Pero bueno, ese es
en la actualidad usamos mucho eso para justificar obras. Uh-huh. Y mi generación, lastimosamente, nuestra generación. Bueno, uh-huh. Edrey Sarracén, para solo un paréntesis, ustedes lo oyen así como un hombre sabio de por allá. Pero es de nuestra edad, o sea, él es millennial.
Sí, es
millennial.
Soy millennial.
¿Pero es millennial?
Sí, millennial, claro.
¿En serio? Todavía no te creo eso.
Millennial, soy millennial.
Tiene mi edad, exacto.
¿What? No hermano, pero la vida te ha golpeado porque...
Es que cuando tú te pones a estudiar... Whatever, Carla. Te pones a estudiar, los años vienen.
Y los años, ok.
Pero
sí, bueno,
voy,
esa sí te la compro.
La sabiduría te arropa, eso está bien.
La sabiduría te arropa ahí.
Pero
está arropadísimo, hermano.
A lo que voy con esta pregunta, y la verdad que es algo que sí es necesario conversar en nuestros entornos, es que el libre albedrío, uno, no está en la Biblia, y dos, lo usamos para justificar nuestros errores o pasearnos sobre la gracia.
Vamos a buscarlo aquí. Espera,
libre albedrío. ¿Ustedes tienen libre albedrío en Salmos 198:5? O sea, yo no, o sea, yo no lo he encontrado, perdónenme entonces los que nos están escuchando, pero si está o no está, o sea, al final es una palabra que no es bíblica. ¿Dónde está libre albedrío? ¿En Génesis?
No sé, en la Biblia, vamos a ver.
Hay teólogos que, yo he escuchado teólogos al final, o corrientes teológicas.
O sea, porque yo creo que es un tema de, quizás no sé si está libre albedrío textual, pero quizás pudiera ser por el hecho de...
No es por obras para que nadie se gloríe.
No, por el hecho de la disposición de escoge ahora vida o muerte.
Pero eso no es libre albedrío.
De elección.
Eso es eso es una elección. Libre albedrío es decir, yo elijo sobre la gracia y el libre albedrío a mí me da la potestad y la autoridad de hacer lo que yo quiera sobre la gracia.
Cosa que no es cierto.
Uh-huh. El libre albedrío no es, yo voy a tener una novia, voy a tener relaciones sexuales con ella y entonces la gracia nos va a redimir. Y aunque no me case con ella, seguimos en ese mismo flow. Eso no es libre albedrío. O sea, ahí estás malinterpretando, malgastando y malutilizando la gracia.
Exacto.
Y el libre albedrío en nuestra generación, hablo de la mía, se ha utilizado como un catalizador para pecar. Porque yo tengo libre albedrío, entonces yo creo las corrientes actuales. No, mijito, no.
Ay, chamo.
La Biblia no dice eso. ¿Dónde está? A ver, de verdad,
yo
si usted lo está
Dios
escuchando.
Le da al hombre, Dios le da al hombre la posibilidad en algunos
casos
y eventos de que pueda, vamos a decir, usar un ticket falso de voluntad, un ticket falso de libre albedrío, podemos decirlo así.
Sí.
Digo ticket falso porque si fuera un ticket auténtico, fuera real, el hombre tuviera potestad de elegir lo que quiera por encima de la voluntad divina. Y eso no es así, porque... La misma Biblia dice, ¿acaso el barro le puede decir al alfarero por qué me hiciste así? ¿Por qué me conformaste así? ¿Acaso la vasija tiene potestad de decirle al alfarero o al creador por qué me hiciste el asa a la derecha y no me la hiciste a la izquierda? Es decir, no tienes potestad como creación de cuestionar al creador, de decirle por qué hiciste eso, por qué permitiste esto, porque no hay manera alguna que nosotros podamos contender con Dios en ningún área, en ningún aspecto, porque Él es el Hacedor, Él es el Eterno, Él es Dios y nosotros simplemente somos criaturas de ese Creador. Entonces, a donde voy es, no hay manera de que aunque tengamos un raciocinio, de que tengamos una voluntad, tengamos un alma, que es donde se asientan voluntades, deseos, sentimientos, no hay manera de que eso mismo pueda ir en contra de quien lo creó. Porque eso es como la robótica. La ley de la robótica es que el robot no puede ir en contra del creador. Aunque hay muchas películas y hay muchas que los robots se han revelado. Eso, la ley de la robótica no puede, es decir, dice que mientras que el robot esté sumiso a quien lo creó o esté obedeciendo y siendo parte del propósito por el cual fue creado, es efectivo la robótica. Entonces, ¿cómo si un robot creado por el hombre obedece al hombre en sus designios para una operación, para la medicina, cuánto más nosotros? Que no somos robots, pero fuimos creados por un Dios que es omnipotente, que es todopoderoso y tiene el control de todas las cosas. Entonces, no hay manera de que tú puedas ir en contra del designio divino. Es decir, la Biblia está llena, es decir, llena no, pero hay bastante escenarios donde podamos decir, él lo quiso hacer de una manera y Dios no quiso. El mismo Jonás.
Wow.
Jonás, qué buena.
Jonás dijo, yo no voy para Nínive, yo no voy para allá. De hecho, hizo todo lo que humanamente posible era necesario para no obedecer el mandato de Dios.
Pero ahí hubo un libre albedrío.
No, exacto. Hubo voluntad permisiva. Dios permitió que eso sucediera.
Qué bueno.
Pero al final, Dios permite lo que Él quiera permitir para Él mostrar lo que Él quiera mostrar.
Exacto.
¿Qué pasó? Jonás está usando un ticket falso de voluntad propia, decir, pues yo no voy a hacer lo que Dios dijo que yo hiciera. Yo voy a Tarsi. De hecho, tomó el barco que no era para Nínive. Fue totalmente opuesto a lo que Dios quería.
O sea, tenemos la oportunidad de elegir, pero no significa exactamente...
Tú no estás eligiendo nada. Al final no. Tú estás haciendo lo que Dios te permite que tú hagas. ¿Tú crees que tú estás eligiendo? ¿Tú crees que tú estás eligiendo?
Ay,
y Dios lo que está es permitiéndote hacer cosas. Porque cuando Dios no quiere que tú hagas algo, por encima, vuelvo y te repito, la vasija de barro no puede contender con el creador, con el alfarero. Uh-huh. Por encima de lo que tú quizás quieras hacer, Él impone su propósito y su voluntad y te dice, no, tú ahora se va a levantar una tempestad, tú mismo vas a reconocer que es por ti, ellos te van a tirar al agua y yo no te voy a dejar ahogarte. Porque lo bueno sería que Jonás se murió ahogado en el mar, no sé qué cosa, por la desobediencia. Y nosotros una gran lección de desobediencia. Uy, a Dios no se puede desobedecer. No te lo voy a poner tan sencillo. Y murió Jonás. ¡Pam! No, ahora yo voy a crear un pez que te tenga 3 días en su barriga para que tú tengas tiempo de reflexionar y capacitar y preparar el mensaje en tu mente que yo te dije que sí dieras en Nínive.
Oh my God.
Y yo voy a ordenar que el pez te vomite en un lugar donde tú vas a ir para donde yo quiero que tú vayas. Y al final vas a decir lo que yo quiero que tú digas. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde está el libre albedrío de Jonás? Porque claramente él no quería ir a Nínive. Mm. Entonces, ¿Dios respetó su libre albedrío? Es un ticket falso.
Oh my God.
Muy bien.
Qué bueno.
Segundo episodio, creo que vas a ver un tercero, seguramente. Obviamente. Y un cuarto.
El mismo
y un
Balán también. Ve a maldecir al pueblo. No pudo maldecir. Tuvo que bendecir al pueblo.
Cierto.
Oye, te voy a pagar para que lo maldiga. Cobró su dinero. Un tipo que maldice a sueldo. El que maldice a sueldo.
Por trabajo.
Sí, no pudo maldecir porque no era lo que estaba supuesto hacer. Eres un profeta y tienes que bendecir. Moisés y el faraón, el propósito de Dios que el pueblo saliera de Egipto, sí. Pero ¿y qué pasaba? Que Moisés iba e insistía con el faraón y quizás el faraón quiso dejar ir al pueblo desde el primer día. Pero dice la misma Biblia, y Jehová endurecía el corazón del faraón.
Mm.
Entonces, ¿a qué estamos jugando, Jehová de los ejércitos? ¿Tú quieres que yo lo saque o no? Me estás poniendo a mí a hacer el ridículo, sabiendo que tú por detrás estás endureciendo el corazón al mismo que yo le estoy hablando para que se ablande.
Exacto.
Entonces, ¿a qué estamos jugando? Se llama demostración de poder.
Yo los he llamado para hacer buenas obras.
Tenía que pasar unas 7 plagas de Egipto. Uh-huh. Tenía que haber una demostración de poder. ¿Quién es Dios? Wow. Yo estoy acostumbrado a estar en Egipto, los ídolos. No. Aquí yo te voy a demostrar que yo soy Jehová tu Dios. Que te voy a sacar con mano fuerte de la tierra de Egipto. No, imagínate si el faraón hubiera dicho sí de un primer día. Sí, está bien, no hay problema. No hay demostración de poder. Ah, sí. Y Moisés convenció al faraón y así salió el pueblo. No, tenía que haber demostración de poder. Y en todos esos 40 años hubo demostración de poder porque era el propósito de Dios de demostrar que Él era Dios. Fíjate que todo el Antiguo Testamento está basado, está plagado de Dios contra ídolos, Dios contra filisteos, Dios contra naciones idólatras, Dios contra esto, Dios contra... Dios demostrando que Él es Dios.
Que al final en Él está contenido todo.
Tenían que morir los primogénitos de Egipto, tenían que morir esa gente inocente que no tenía ni idea, no fueron los que esclavizaban, quizás no eran los que torturaban, quizás no eran los que hacían nada contra el pueblo de Israel, pero era la carta que había jugado el Eterno para decir, mira, esta es mi última carta, te voy a matar a todos los hijos primogénitos. ¿Tenían culpa? No, pero Él es Dios.
Qué brutal, hermano. No, no, no.
Yo voy a dejar una pregunta para el siguiente episodio de una vez. Ay, así entra. Está listo, Edrey. Y tú la mencionaste.
Zámpale.
Jehová, mano fuerte, el Dios de los ejércitos. ¿Acuñamos nombres a Dios, a una soberanía, a un espíritu, a algo? ¿O simplemente es Dios en esencia?
Y regrese al próximo capítulo de Teología con Humor. Aquí estaremos, Carla, Wendy, Adrián, esperándole. Se queda la pregunta en el aire.
Nos fuimos.
Hay muchas más preguntas, pero ustedes también nos pueden, que están escuchando, escribir y así participar en este nuevo segmento. Gracias, muchachos, por
gracias
estar en la
ti.
Casa.
Gracias a ti.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.